Bueno, tenía muchísimas ganas yo de tener en este estudio a nuestra siguiente invitada. Es una mujer fantástica, una mujer pionera, muchísimas cosas. Una mujer sabia, seguramente que ella me dice que no, pero es verdad, es una mujer que sigue estupenda, pleno rendimiento, que no solamente es la directora de la Real Academia de la Historia, primera mujer en conseguirlo además. Sí, es que además que lo tiene absolutamente todo. Es académica, ha sido, en fin, un poco de todo, yo creo. Y viene en plena forma. Acaba de recibir la medalla de honor del Ayuntamiento de Madrid y llega encima con un libro bajo el brazo, con un título estupendo: El carácter es el destino. Carmen Iglesias, muy buenos días, bienvenida. Qué ganas tenía de tenerte por aquí, además.
Muchas gracias por tus palabras tan cariñosas y generosas.
No, generosas nada, porque es que te tengo que felicitar por tantas cosas. Bueno, te tendría que felicitar por toda tu vida y tu carrera, Carmen, pero es que últimamente estás que te sales, acabas de recibir la medalla de honor del Ayuntamiento, tenemos libro nuevo. En fin, ¿qué ha supuesto para ti lo de...?
Ciclos de conferencias.
Hombre, cronista de la Villa de Madrid. En fin, ¿qué ha supuesto para ti la medalla de honor del Ayuntamiento? Que ya era hora, ¿eh?
Me encantó, porque además soy madrileña.
Por eso.
Y entonces me hizo mucha ilusión, aparte de que es preciosa la medalla y el colgantito para llevar.
Ajá.
Y luego el alcalde estuvo estupendo. También tengo el de la Comunidad de Madrid,
hombre,
de hace 2 años.
Pero te falta, quitando el premio Nobel, es que no te falta nada, Carmen. Y espérate, que a lo mejor llega. Bueno, por de pronto lo que nos ha llegado es este libro fantástico, El carácter es el destino, que es una antología de cosas que tú has ido escribiendo que tienen que ver, evidentemente, con la historia, con ideas, con... Fíjate, historia, ideas y maestros. Qué bonita.
Exacto.
Es la palabra maestro.
Sí.
Y cómo se ha perdido, ¿eh?
Es que les dedico un capítulo especial a todos ellos, ¿no? Muertos y vivos, hay de todo. Y no, el libro yo lo he pensado para que cualquiera lo pueda abrir por cualquier sitio. Son todo escritos breves que he buscado a propósito, una recopilación. No hubiera podido hacer esa recopilación sola. Tengo aquí a una amiga a una persona que me ha ayudado generosamente a esa recopilación, porque es de muchos años, que era una pena que se perdiera, porque efectivamente cuando lo juntas tiene además pues una continuación en las cosas que se dicen.
Es que...
9 apartados he hecho para que se pueda abrir por cualquier sitio el libro, leer un día unas cosas, otro día que apetezca pues otras, y en fin, un libro fácil. Y luego el título es muy bonito. Es atribuido a Heráclito. Prácticamente todos los grandes pensadores han pasado, filósofos e incluso científicos han pensado en esa definición, porque de alguna manera es eso que no sabemos, la determinación o cierta libertad. Y naturalmente yo me inclino por cierta libertad personal.
Carmen, es asombroso que este libro, efectivamente, como tú dices, recoge cosas que tú has ido escribiendo durante mucho tiempo y que se puede abrir por cualquier capítulo. Y cualquier capítulo parece que se ha escrito hoy, porque todos los temas que tratas están de absoluta actualidad, una vez para bien y otras para no tan bien, ¿no?
Sí, es cierto, sí. No sé, yo no tenía una finalidad, pero me pedía escritos en distintos medios, o tenía que hacer unas conferencias, y algunas cosas de estas son resúmenes de por eso que son escritos breves, de largas conferencias, que algún día debería también hacer la recopilación de la multitud de cosas, como como fue No siempre lo peor es cierto, que es casi una historia de España a través de las muchas charlas y estudios que he tenido que hacer en determinados momentos.
Fíjate, si lo abres, a ver el número de página, espérate,
son por 400.
La 100, pero si lo abres por la 181, 20 años de la Constitución, esto lo escribiste evidentemente hace ya unos cuantos años, pero es que le empiezas a leer. Y es que es lo que digo, parece que lo has escrito ahora mismo, en un momento en el que parece que la Constitución ahora todo el mundo le pone pegas. En su momento fue un avance importantísimo, y además nos ha marcado nuestro destino también, ya que el carácter es el destino, ha marcado el destino de nuestra historia. Y sin embargo, ahora resulta que todo el mundo le pone pegas a la Constitución.
No, lo que pasa, bueno, está implícito o explícito en varios escritos. Yo lo que he echado de menos a partir de la transición, que fue un éxito, que luego pues estuviera atento a las cosas que pasaban. Porque las cosas, cuando se las deja sin más, se deterioran. Y había que hacer ciertas reformas en algunas cosas o hacer extensivas ciertas leyes, en fin, ciertas cosas que no se hicieron.
Fíjate, tú escribes que la Constitución, lo escribías hace 20 años, representa la continuidad en muchos sentidos. Claro. Por un lado, en no el olvido, que mucha gente criticó. Exacto. En su momento, y en esa memoria histórica que no sé cómo la ves en este momento, porque yo creo que también se ha retorcido mucho el tema memoria histórica, ¿no?
En este momento es preocupante porque se vuelve solo a la memoria de lo que nos ha separado, de lo que nos ha dividido. Y la memoria es individual. O sea, el pasado, yo reivindico la historia, la historiografía, porque verdaderamente se puede también luego ir modificando a medida que tienes más datos, pero está basado sobre un estudio objetivo y con cierto distanciamiento, no con las emociones estas que parece que fue ayer la catástrofe que tuvimos, como la guerra civil. Entonces hay que hacer que eso no se vuelva a repetir.
Decía el otro día Felipe González, me gustó muchísimo la frase, decía: yo prefiero decir que soy hijo de la democracia que nieto de la guerra civil.
Claro, exactamente.
Y es que es así, en un momento además en el que hoy en día cualquiera, o sea, podemos coger una persona al azar que pase por la calle, le miras un poco padres y abuelos por matrimonio, por amistad. Todos tenemos una mezcla ya en nuestro pasado.
Totalmente.
De personas que lucharon en un bando y en otro.
Totalmente.
¿Por qué ese empeño en seguir dividiéndonos en buenos, malos, ganadores, perdedores? En fin, es una cosa increíble,
de buenos,
¿no?
malos. Yo además, como tuve, me crecí en medio de gente muy diversa que tenía distintos pareceres en su momento, pero que eran muy conscientes de que había que convivir.
Bueno, empiezas tu libro con un capítulo que se llama La espontaneidad y la política, y lo empiezas con una frase de Martin Luther King, que a mí me ha llamado mucho la atención, porque acaba la frase diciendo: la fuerza pasa por delante del derecho. Y parece que estamos viviendo en este momento, en el peor sentido que le podemos dar a esta frase, la fuerza está pasando por encima del derecho.
Sí, lo cual es peligroso y tiene consecuencias que deberíamos evitar.
Bueno, no sé muy bien cómo se evita, pero desde luego a lo que estamos asistiendo, por otro lado, es a un problema de educación académica, de educación en todos los sentidos, de educación en lo que se refiere a educación cívica,
de humanidad.
Exactamente, de respeto por las normas, de respeto por el otro, en fin, pero también estamos viviendo una degradación de la enseñanza académica ¿Tú a qué crees que se debe?
Eso ha sido un fallo desde el principio, desde que empezaron a reformar a partir de Villar-Palasí. Lo primero que hicieron es cargarse la bóveda fundamental, que es la enseñanza media. Yo creo que esa es la clave de bóveda. La escuela, pues si te enseñan a leer y a escribir y las cuentas bien, pues está perfecta. Y la universidad también necesita pues mucho cuidado, pero te buscas la vida
es verdad.
En la universidad. Pero la enseñanza media, que coincide con unas edades adolescentes que son siempre en todas las generaciones, pues son difíciles, porque es el momento que nos formamos como personas. Y eso cuesta mucho, ¿no? Y entonces tener unos estudios que sean objetivos y que te enseñen y que ahí queda, aunque parezca en aquel momento que no te parece todo, estás en contra de varias cosas, tal, pero ahí lo tienes y ahí aprendes para siempre.
Seguramente uno de los problemas más graves, o uno de los errores más graves que se ha cometido con la educación en este país, ha sido desechar todo lo que tiene que ver con las humanidades y primar todo lo que tiene que ver con la técnica, ¿no? Hoy en día, filosofía, por ejemplo. Claro, con esa premisa de, bueno, ¿para qué va a servir la filosofía, hombre?
Filosofía y de la historia.
Exactamente.
Todo, la ciencia, el conocimiento, la técnica, todo.
Pero hoy en día se ha perdido. La filosofía se ha perdido. El latín se ha perdido. ¿Cuánta gente decía, ¿para qué vamos a estudiar latín? ¡Qué tontería! Si es un idioma. Claro, pero por favor.
Cada gobierno hacía su plan de estudios, en fin, volvían a cambiar las reglas, en fin. Ha sido, yo creo que la educación ha sido uno de los temas más difíciles. Y luego tiene que haber, igual que hay una lengua común, que es el español, con independencia de que haya cuantas más lenguas diferentes que se tengan, mejor. Pero en ese sentido, pero tiene que haber una lengua que sea común a todos, y la historia también tiene que tener un tronco que sea común para todos. Y luego ya transferir la educación a las comunidades autónomas, que eliminan lo que ha sido común y las relaciones que ha habido en todos los niveles en España, pues es una pérdida de conocimiento grave.
Fíjate que es un país el nuestro que comenzó si miramos la historia moderna, ¿no? Comenzó con esa constitución que parecía que era como el pegamento que iba a conseguir que todos funcionásemos en una misma dirección. Pero a raíz del estado de las autonomías y demás, que en principio es algo muy bueno, ha habido un momento en el que parece que todo se rompe de alguna forma.
No es la primera vez que ocurre, porque en el 19, que fue nuestro siglo más difícil, porque la invasión napoleónica en el siglo XIX... pues nos hizo muchísimo daño, fue la guerra napoleónica más larga, de 6 años, y luego además había una, tanto los aliados, que eran los ingleses y portugueses, con los portugueses, como los enemigos, con comillas, los franceses invasores, pues se dedicaron a destruir el país, a destruir las fábricas que eran competitivas con sus países, fuera porcelana o fueran de otras cosas. Es decir, fueron 6 años de destrucción. Y para colmo, que por cierto no hay que decir guerra de la independencia, porque nunca se estuvo dependiente de nadie. El gobierno estaba en Cádiz, en la representación del gobierno, y desgraciadamente, como sabemos, los reyes se habían ido de España, y luego quien vino fue Fernando VII, que también no tuvimos mucha suerte.
Bueno, pero con algunos reyes hemos tenido suerte, con otros no tanto, no con, presidentes.
Pero era el momento de, de enlazar que se estaban creando las naciones modernas. Y entonces, en ese momento que había que América, la monarquía hispánica se deshacía, pero podía haber sido una confederación perfecta, como hicieron luego los ingleses, ¿no? Y perdimos ahí unas oportunidades importantes. Pero después se aprende, porque Sagasta y Cánovas, por ejemplo, que son aquí tratados a veces en los textos de una forma pues muy ligera y además no exacta, aprendieron a que había que hacer una reconciliación y que había, y funcionó con sus defectos de la época, porque no estaba todavía la democracia como la queremos o como la conocemos ahora, pero claro que aprendieron. Claro que aprendieron y hubo pues 30, 40 años, pues como los buenos que hemos pasado nosotros desde la transición hasta ahora.
Sin embargo, fíjate, Carmen, hay quien parece muy empeñado en recuperar siempre lo malo nuestra nuestra historia, la famosa leyenda negra que hay. Bueno, ahora resulta que es que volvemos, ya no solamente es la pérfida Albión la que habla de estas, es que nosotros en estos momentos existe un proyecto de descolonización de los museos que en fin, dices, bueno, ¿y esto a qué viene ahora?
La monarquía hispánica lo que hizo los españoles, llevaron allí pues todo lo que tenían, la religión, la lengua, las costumbres, la legislación. Es la única gran potencia que para empezar, la característica es el mestizaje. Desde el principio, la reina católica, la época de los reyes católicos, ya establecieron la protección de los indígenas, favorecían los casamientos y en fin, ha sido una cosa especial. Y nunca ha habido genocidio. Nunca ha habido genocidio. O sea, habrá habido abusos de particulares, pero la corona como tal y las leyes se han mantenido. Bueno, y los tres virreinatos pues duraron tres siglos.
Sin embargo, ahora parece que estamos empeñados, como digo, en recuperar y en dar pábulo además a cuestiones que no son verdad, como tú misma estás desmintiendo, y asumirlas bueno como una verdad absoluta y que ha estado siempre ahí.
Era una monarquía multicéntrica o policéntrica. Había varios centros del mundo. México era un centro del mundo. Lima lo era. Manila no digamos. Es decir, no era solamente Sevilla y Madrid y luego Cádiz, etcétera, ¿no? Sino que era una monarquía integradora en aquel momento y que duró tres siglos, nada menos. O sea, en tres siglos pasan muchas cosas.
Bueno, ya que hablamos de la monarquía, hombre, tú has sido preceptora del rey, también hablas de la monarquía en tu libro. ¿Qué tal lo está haciendo Felipe VI?
Para mí, muy bien. Para mí es una persona muy equilibrada, llena de curiosidad y de amor al conocimiento, y creo que lo hace sereno. Es una persona con muchas cualidades y creo que lo está haciendo lo mejor posible.
Bueno, sin embargo, también se le cuestiona, fíjate, hoy es que tengo aquí la contraportada del País, donde viene una entrevista a Pilar González de Gregorio.
No lo he visto.
Hija de la duquesa de Medina, la conocía como Duquesa Roja. El titular es: ¿sería mejor un jefe del Estado con la legitimidad de las urnas?
Bueno, Dios mío, yo no veo.
Ya, quiero decir, una persona que es aristócrata y ya pone en cuestión la legitimidad de una monarquía.
Bueno, cada uno tiene sus ideas personales.
Ya.
Y llamar la atención gusta mucho.
Esa frase ha sido demoledora. Carmen, una vez que ya has recopilado todo esto, supongo que algunos, al releerlos tú misma, te habrás sorprendido de lo que escribiste en su momento, ¿no? Porque, madre mía, y esto escribí yo hace 20 años, hace un montón de tiempo.
Yo creía en un artículo que llevamos, uno de los escritos, La historia sin fin, que fue una cosa que me pidió Anaut, Alberto Anaut, para el primer número de Matador. Y entonces lo que quería era 1999, es casi de lo más antiguo que aparece ahí, y quería que hiciera una comparación entre un siglo y otro, ¿no? Y el que venía. Yo siempre digo que no soy futuróloga y nunca me gusta adelantar, pero sí veía que en aquel momento nuestras franjas generacionales a las que pertenezco yo, pues estábamos convencidos de que con la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que había acabado antes de nacer nosotros casi, ¿no? Sí. Pero que era evidente que se habían los totalitarismos de Alemania y de la URSS, pues habían sido... quedaban en entredicho, habían sido el alemán deshecho, en fin, que dábamos un avance civilizatorio grande, porque es distinto, no voy a entrar en ello, la dictadura, que también los comienzos son parecidos, que los totalitarismos que imponen ahí unos regímenes tremendos. Y yo decía, cosa que me asombró en aquel momento, que el único peligro que teníamos era el nacionalismo radical. Porque, claro, el nacionalismo se sienten superiores. En el momento en que un grupo se siente superior no siéndolo, porque es igual que los demás, pues se crean ya unas consecuencias bastante graves, ¿no? Y menciono a Cataluña y al País Vasco, y eso me sorprendió, que en aquel momento ya se veía...
No eres futuróloga, pero casi.
No, lo que pasa es que al conocer la historia... La historia tiene totalmente altibajos, pasan cosas que no puedes prever, que dices, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Si hoy tuvieses que escribir algo sobre Europa, Carmen, ¿cómo lo titularías? ¿Cómo ves Europa?
Hombre, Europa es nuestro colchón, diríamos, vamos. El estar en Europa es fundamental, y además España... siempre a partir desde la invasión musulmana duró mucho tiempo, pero se alineó con Europa clarísimamente y no con África.
¿Eres optimista en este momento?
Bueno, optimista...
Hombre, decirle a una historiadora a ver si es optimista o pesimista, claro.
Tampoco
es
soy. Claro. Es muy claro. Yo lo que sí siempre digo es que la historia te sorprende, que hay cosas que no puedes prever y que hay muchos cambios. Y además, azarosos, cosas que no te esperas, ¿no? Y en eso confío siempre.
Fíjate, tú que has sido una mujer que tú sí que has vivido discriminaciones. Tú has vivido unas épocas en que las mujeres tienen que pedir permiso absolutamente para todos los hombres. Y en este momento que vivimos con muchísima más libertad, que podemos hacer prácticamente que queramos, parece que es cuando más protestamos, ¿no? El ser humano es un poco así, ¿no?
No, yo siempre decía que el siglo XXI sería, y lo he escrito, que el siglo XXI sería de las mujeres.
¿Y lo es?
Hombre, no del todo, nada es del todo. Pero, en fin, ya la presencia de las mujeres en todos los sitios es indudable.
Clarísima, ¿no? Carmen, ¿algún libro en mente después de este recopilatorio? ¿O no?
Debería hacer lo mismo con la cantidad de conferencias, que además las tengo escritas, que hemos hecho en ciclos, que ya como se cuelga ahora en internet, pues no sé si tiene sentido, pero el papel ahí queda también. Entonces, en algún momento, quizá me anime.
Bueno, no estoy muy segura. Un trabajo, quiere decir, porque mucho trabajo ha tenido que costar, conseguir meter aquí de todo lo que has escrito, elegir lo que tenía que ir o no ir en este libro, vamos, que te da para una enciclopedia entera, ¿eh? O sea, el carácter es el destino 1, 2, 3 o 3.000 prácticamente, porque es muy muy difícil. Me imagino que habrá sido una labor increíble, ¿no?
Sí, conseguir. Sí, ya digo que gracias a personas que me ayudaron muy directamente en eso. Porque recopilar y algunas cosas se han perdido por ahí.
Bueno.
Que todavía me las encuentro. Digo, mira, esto podía haber ido.
Bueno, al frente de la Academia de la Historia, primera mujer además, sí. Ya que hablábamos un poco de las mujeres, podemos llegar donde queramos o donde podamos. Porque, sí. Oye, el hecho de ser mujer tampoco es... una vía libre para absolutamente todo, ¿no? Yo siempre digo, al final, Carmen, que no debíamos ser ni feministas ni machistas, ni personistas, ¿no?
Exacto.
La persona es la persona. Y hay personas que, en fin, no llegan, y hay personas extraordinarias, como es el caso de Carmen Iglesias, a quien yo agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Y este libro, de verdad, lo recomiendo a todos los oyentes de Onda Madrid. El carácter es el destino, historia, ideas y maestros, una antología de Carmen Iglesias que edita La Esfera de los Libros. De verdad, libro para tener encima de la mesilla y de vez en cuando abrir un capítulo, porque nos vamos a sorprender, de verdad, de lo actual que puede ser algo escrito hace 20 años o 25 años. Carmen Iglesias, de verdad, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Un beso.
Aquí.
Gracias.
Un abrazo.